Ceros es presidente de la Confederación Nacional de Asociaciones de Padres de Familia y le queremos preguntar su opinión sobre este retorno a clases a partir del 1 de agosto. Muy buenos días, señor Ballesteros. Gracias por estar en RCN Radio.
Yolanda, a ustedes muy buenos días, a Marta Camargo y a todo el equipo y la mesa, y un cordial saludo para toda la comunidad educativa del país.
Bueno, ¿cómo ven ustedes las condiciones para que los menores regresen a clases el 1 de agosto?
Yolanda, varias cosas. No es coincidencia que nosotros estemos exigiendo unas reuniones con el ministerio para establecer una serie de acuerdos, de protocolos, de lo que debe contener para el regreso o formal a las aulas escolares con todas las bioseguridades que demanda una situación tan particular como la que se está presentando. Escuchaba yo al presidente de FECODE y de los 12 puntos que ellos plantean como alternativa para poder regresar a las clases, 11 coinciden con nuestras expresiones. Y también escuchaba a los rectores y propietarios de colegios privados, y 9 de los 10 puntos que ellos plantean también coinciden. O sea, no es tanta coincidencia correlacionada, teniendo en cuenta que, por ejemplo, nosotros en el diálogo con FECODE estamos alejados hace mucho rato. Pero, sin embargo, estamos buscando encontrarnos en un punto intermedio que nos permita ver más allá el horizonte de lo que puede pasar al interior de las escuelas y colegios si se retorna abruptamente, como lo plantea la ministra en esta directiva ministerial número 12, que prácticamente divide la educación en dos. La educación privada le está diciendo, mire, ustedes invéntense allá los protocolos, preséntemelo, yo les digo si estoy de acuerdo con ustedes o no, flexibilicen el horario, flexibilicen el calendario, que sean creativos en nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje, pero al sector oficial le está diciendo, el 31 de agosto ustedes regresan y regresan bajo estas condiciones y estos criterios. Yo creo que aquí tenemos que sentarnos, morigerar, bajarle a la temperatura, al champú, como dicen, por la espuma, como dice mi nieta, y sentarnos y mirarnos de frente y conocer. Yo respeto y valoro el trabajo que desde el ministerio se está haciendo, pero hay un problema. La mayoría de personas que están allí dictando estas resoluciones, estas medidas y estas directivas no conocen la realidad de los colegios. Muchos colegios del país no tienen batería sanitaria, Yolanda, y usted creo que lo puede identificar claramente en los mensajes y en los informes y las investigaciones que ustedes hacen. Y los colegios no están prestos, no están adaptados para poder retornar con garantías de bioseguridad. Nadie puede asegurar de que existen los suficientes lavamanos para que los niños realmente se laven las manos permanentemente. ¿Cómo se van a hacer aseo permanentemente, la fumigación permanente, diaria, que debe hacerse tanto a las baterías sanitarias como a los pupitres y a los elementos, a los pasamanos que deben de tener? Esto no es una fumigación de un día o de una hora, tiene que ser permanente. ¿Quién le va a garantizar los tapabocas a los niños, los guantes, el jabón, las toallas, el gel? Hay muchas cosas de interrogantes que no se han resuelto y que no podemos permitir que los niños vuelvan a clase per se, simplemente por volver a las actividades económicas y por tratar de darle vigencia al transporte escolar, que tampoco hay garantía que los niños, al transportarse en los buses, sean privados o sean públicos, verdaderamente van a conservar la bioseguridad y la garantía de su integridad y su vida. Ahí hay unos riesgos muy altos, sin contar la alimentación escolar, el recreo. Muchos niños, ¿quién le va a prohibir a un niño de 5, de 6, de 8 años que pegue la carrera y que se salude con su compañerito que hace meses no lo ve, o sí, a diario, que se estén tocando, que estén compartiendo el dulce, el bom bom bom, de sacárselo de la boca para dárselo al otro niño? Son muchos los riesgos, y eso es lo que estamos diciéndole a la ministra: sentémonos y concertemos unos mínimos de protocolos para volver a la escuela.
Señor Ballesteros, por lo pronto, ¿qué ha trascendido en materia de financiación de esos elementos que usted está mencionando que son muy importantes? Por ejemplo, las baterías biosanitarias, los lavamanos, las tareas de fumigación diaria, los tapabocas. ¿Ha trascendido que incluso habría una iniciativa para que sean los propios padres de familia los que contribuyeran? ¿Eso es cierto o es solamente una posibilidad que se ha examinado?
No, es cierto, si usted lee con detenimiento la directiva ministerial, y ya mediante la resolución 7640 el ministerio asignó una serie de recursos para la compra, por ejemplo, de material didáctico para los estudiantes de educación oficial, no educación privada. Asignó una serie de recursos por otra resolución y otra directiva ministerial para los colegios oficiales para que compren los insumos, el jabón, los elementos de aseo y le hagan mantenimiento a los colegios. Pero lo más delicado es que también en esa directriz del ministerio da a entender de que los colegios deben contratar un personal adecuado para poder atender esos menesteres. Pues yo quiero llamar la atención de los funcionarios del ministerio, porque la ley 715 prohíbe taxativamente que los colegios puedan contratar personal de cualquier naturaleza, salvo que lo hagan por contrato de prestación de servicios, y que no exista en la planta de personal las personas idóneas para poder desarrollar esas actividades. Y en el sector privado, pues no hay ningún apoyo. Y mire el problema delicado. Nosotros estamos reclamando del ministerio la creación de un bono educativo solidario, un subsidio solidario, que le permita a los padres de familia del sector privado mitigar las obligaciones de pensión, de no pago de pensiones que están atrasados, para poder garantizar la continuidad y la permanencia de los niños en el sector. El ministerio ha dicho que pusieron $1 billón en la banca multilateral y ahora en el ICETEX, para poder que los padres accedamos al crédito bancario o al crédito financiero. Nosotros hemos dicho no a la cultura de endeudamiento de las familias, porque no tenemos cómo. Hoy la tasa de desempleo está en el 19%. ¿Quién nos garantiza que al retornar los niños al colegio los padres sí puedan pagar sus valores de pensiones? Eso es un riesgo muy alto. Entonces el gobierno, así como ha facilitado y subsidiado otros renglones de la economía y otros segmentos de la población, pues debe hacerlo, porque la educación está en alto riesgo, y sobre todo en estos sectores que sumado pues la falta de conectividad, de oportunidades, de elementos, de equipos de cómputo, de tablets, etcétera, para que los niños y los padres desarrollen en sus hogares las actividades de trabajo en casa, pues el panorama es bien complicado. Eso no quiere decir de que estemos pues ya en las últimas y que no seamos capaces y no seamos creativos para buscar alternativas de solución. Lo que estamos diciéndole a la ministra es sentémonos y concertemos con FECODE, con colegios privados y padres de familia, unos mínimos de protocolo para garantizar que el retorno de los niños, que el retorno de los maestros y de los padres a las escuelas y colegios no va a generar un incremento en el contagio y en posibles muertes.
Señor Ballesteros, lo que usted está pidiendo, entonces, además de esa concertación, es recursos, una línea especial de crédito. ¿Qué tipo de recursos está pidiendo? ¿O no han podido los colegios privados acceder a las líneas de crédito y apoyo financiero que ha establecido el gobierno nacional?
Sí, es que mire, hay varios temas. El primero, pues, ¿cómo pueden obligar a un colegio también, donde los padres de familia y nosotros somos conscientes y hemos puesto el tema, especialmente estos colegios pequeños de estrato 1, 2, 3, inclusive parte del estrato 4, donde los padres de familia la máxima pensión que pagan son 350,000, máximo 400,000 pesos, y de ahí para atrás, y si son 200 o 300 estudiantes solamente en colegios medianamente pequeños, y de esos 200 o 300 estudiantes, los padres dejan de pagar el 50 o el 60% de esas obligaciones, pues prácticamente están poniendo al colegio al riesgo del cierre definitivo, al quiebre. Y debemos ser conscientes de eso. Y segundo, pues muchos padres de familia hemos perdido el puesto de trabajo, las oportunidades de acceso al ingreso permanente. Y no tenemos posibilidades, ya muchos, en el caso de bares, de tabernas, etcétera, de muchas micro y familiares, claro, empresas, los que somos independientes no tenemos fuente de ingreso. ¿Cómo podemos cumplirle entonces como padres de familia a los colegios si no tenemos recursos para ello? Por eso hemos convocado a la ministra públicamente a decirle, creemos un subsidio para las familias de estas condiciones, ayudemos a las familias y ayudemos a los colegios. Y mire esto, el problema a nivel nacional es mucho más delicado, porque es que, es decir, en los extremos de los departamentos y municipios más alejados del país, la situación es más precaria, más complicada, porque la virtualidad, que es otro tema, y la alternancia educativa que plantea la ministra, pues es un tema muy complicado. Un día sí van los niños al colegio y otros días no, y entonces ¿qué van a hacer?
Pero señor Ballesteros, perdóneme, lo interrumpo, solamente para puntualizar, lo que ustedes proponen entonces no es un crédito, sino que el gobierno nacional o los gobiernos locales paguen un subsidio para que puedan las familias mantener a los niños en el colegio.
Es así, es tomando el ejemplo de los años 1990 con las becas PASE, que era un subsidio a la educación, en donde obviamente el padre de familia y el estudiante tenían unos compromisos, dentro de ellos ese compromiso era la permanencia en el sistema educativo, la aprobación del grado escolar y un mínimo de calificación entonces de 3.6. Nosotros estamos proponiendo que hoy la calificación sea 3.8, no un crédito educativo. Hoy la ministra ya habla, y si usted revisa con cuidado los decretos sobre esta materia, dice crédito educativo, que los padres de familia deben acceder a la banca multilateral y al ICETEX. Y finalmente, hace algunos pocos días, dijo crédito educativo condonable para los estratos 1 y 2. ¿Y entonces qué pasa con el condonable de los estratos 3, 4, 5 y 6? O sea, un privilegio para unas pequeñas, estratos 1 y 2, donde los padres de familia solamente en colegios privados pagarían algo así como 80, como 100 mil, como 120 mil pesos. ¿Ese sería el crédito condonable? Ahora, ¿cuáles son los requisitos? Eso no lo conocemos. No sabe la comunidad educativa cuáles son las exigencias para acceder al crédito y cómo se harían los desembolsos en favor de los establecimientos educativos para garantizar el pago de esas mesadas, y a su vez qué tipo de documento firmarían los padres frente al ICETES o frente a la banca multilateral para poder que se le aprueben los créditos educativos, comillas, condonables. Ese tema no está definido, es un tema que mañana en la Comisión Cuarta de Senado volveremos a tocar con la ministra, y que creemos que es hora que la ministra verdaderamente le baje a la espuma, se siente con la comunidad educativa, como lo ha dicho FECODE, como lo dicen los rectores de colegios privados, y como lo seguimos solicitando muy respetuosamente, pero vehementemente nosotros los padres de familia. No permitiremos el regreso de los niños si no están las condiciones, si no hay seguridades para la integridad y la vida de los niños, porque pues sumando el transporte escolar, etcétera, no están dadas las condiciones.
Señor Ballesteros, muchísimas gracias. Que tenga buen día y seguimos atentos, por supuesto, a todo este debate.
A ustedes, y finalmente un mensaje para los padres de familia: mantenerse en casa con sus hijos, atender las actividades en el tiempo que les quede, porque sabemos que es muy difícil, tener paciencia en mitigar los hechos de violencia intrafamiliar, y recomendarle a los padres la comunicación permanente con la Confederación a través del correo mail confenalpadres2011@yahoo.com y el móvil 310-264-9971. Yolanda y Marta, ustedes muchas gracias, buen día, Dios les bendiga a todo el equipo y la mesa.
Muchas gracias. Él es Carlos Ballesteros, es el presidente de la Confederación Nacional de Asociaciones de Padres de Familia. Dos planteamientos importantes que está haciendo el señor Ballesteros. Y uno tiene que ver con, y pues lo resumió en su frase final, no permitiremos el regreso de los niños si no hay las condiciones necesarias. ¿Y él qué es lo que plantea? Que los colegios no tienen buenos equipos sanitarios, que no hay lavamanos suficientes, no hay jabón. ¿Quién le va a suministrar a los niños los tapabocas? ¿Cómo se van a controlar evidentemente las condiciones de seguridad y de bioseguridad para que ellos puedan retornar a clases? Dicen, hay una preocupación allí, no está claro cómo se va a hacer eso. Y el otro tema, profe Restrepo, es el debate de la plata. Habla el señor Ballesteros de un bono educativo solidario. Bono educativo, claro, solidario, es lo que le están pidiendo al gobierno.
Sí, y finalmente utilizó la palabra subsidio, es decir, que el gobierno nacional pague una parte de la matrícula y de la pensión de los estudiantes de colegios privados. Ese es un mecanismo que además tiene la ventaja, diría yo, que permite mantener la oferta. Recordemos que cerca de la mitad de los estudiantes de primaria, secundaria en Colombia están en el sector privado, están en establecimientos públicos que pertenecen al sector privado, y no podemos quedarnos sin esa oferta. El sector público no puede absorber todas esas personas de familia que están en circunstancias económicas difíciles, precisamente porque eso además aumentaría la congestión en los colegios públicos. De manera que es una buena salida, muy probablemente vayamos a llegar a un tipo de bono de ese estilo. También me pareció que él pedía créditos, pero al final se salió por lo de los subsidios, que es un mecanismo directo para mantener esa oferta educativa.
Sí, el problema es grave, y me parece que, como siempre, los recursos son escasos, las generalizaciones a veces hacen difícil la comprensión. Yo creo que tendría que pensarse en estrategias diferenciadas, porque no es lo mismo una escuela rural, por ejemplo, por allá en el Chocó, en el profundo Chocó, que una escuela rural, digamos, cercana a un municipio como, que les digo yo, Girardot, y no es lo mismo un colegio público en Bogotá que un colegio público en una ciudad pequeña. Entonces yo creo, digamos, no todos los padres están en las condiciones que señaló el señor Ballesteros, de que se quedaron sin puesto. Hay padres que todavía tienen ingresos. Entonces yo creo que eso no se puede generalizar y que habría que utilizar ese concepto que ha usado el ministro de Trabajo de los acuerdos fraternos, en el sentido de que aquellos que pueden pagar, pues que lo hagan, y aquellos que no pueden definitivamente pagar, que sean los que les la prioridad de los subsidios. Y también en términos, pues no todo, en términos de salubridad y de instalaciones, pues no todos los colegios ni todas las escuelas están en las mismas condiciones. Entonces casi que se vuelve pues un asunto casuístico que habría que definir en los municipios, en las regiones, por los departamentos, en fin, es un problema muy complejo, pero que no creo que tenga soluciones generales.
En ese sentido, María Elvira, me pregunto si va a ser inevitable, como ha ocurrido en el pasado, como ocurre tradicionalmente en la educación privada en Colombia, privada me refiero, que terminen los colegios pidiendo un bono a los propios padres para ayudarles a mejorar, por ejemplo, la batería sanitaria, la instalación de los lavamanos, la desinfección permanente diaria, como decía el señor Ballesteros. Aquí cada año echamos el mismo cuento de los colegios que piden los útiles, inútiles, cosas que no sirven, elementos que terminan ayudando a la financiación o cofinanciación del proyecto educativo en muchas ocasiones. Eso no es mentira. Y si en este caso se va a presentar el mismo fenómeno, ¿verdad? Que terminen los colegios pidiéndoles a los padres de familia que colaboren para mejorar las instalaciones. Yo creo que eso se va a dar y va a ser una determinación del Ministerio de Educación clave para definir la ruta en ese sentido.
Claro, y recordemos que los precios de del servicio educativo en Colombia está regulado. Muchos establecimientos, sobre todo los de más alta calidad, tienen una libertad vigilada, pero muchos otros tienen una libertad regulada. Para esos colegios de libertad regulada, que usualmente son colegios de menores presupuestos, de menores costos, debería permitirse por una sola ocasión algún tipo de bono que permita financiar esos costos de capital. Así la gente no lo pueda pagar, algunos podrán pagarlo. Y el otro punto que menciona María Elvira es muy importante porque tiene que ver cómo se dirige el subsidio y a quién. ¿Se dirige al establecimiento o a la familia? A la familia dependiendo de la necesidad o al establecimiento dependiendo de la necesidad. De pronto utilizar el mecanismo, que a propósito no ha sido muy exitoso, de los subsidios a la nómina, digamos a aquellos colegios que vean una reducción en la facturación, pues podría darse un apoyo para que puedan financiar el mantenimiento de la oferta educativa.
Son las 7:38 a.m. El tema de momento, el retorno a clases, la preocupación de los padres de familia, las condiciones diversas que hay en los colegios en el país, las dificultades de salubridad, y hay que decirlo que son reales, el acceso al agua, por ejemplo, el que los colegios tengan elementos para que los niños puedan hacer el aseo, y la solicitud que están haciendo los padres de familia de un auxilio también, de un subsidio, un bono solidario educativo para las familias que no tienen cómo avanzar en esta materia. 7:39, estamos en RCN Radio.